cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Contigo siempre el jueves. Estamos a julio 24 del 2014, Lucy.
Así es, Oscar. Muchísimas gracias. Comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión e invitándoles a todos a que se mantengan en sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Sí, vamos a pasar inmediatamente de nuevo por acá con Moisés López y los titulares.
Crece en Cuba la apatía de la población por la celebración del 26 de julio. Se perfila la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, como la favorita para las elecciones de octubre próximo. Las autoridades estadounidenses informan que ha disminuido el número de menores centroamericanos detenidos en la frontera y afirma el secretario de Estado John Kerry que hay avances para lograr una tregua entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La fecha del 26 de julio cada vez motiva menos a los cubanos. Incluso, como nos dice nuestro colega Amado Gil, los que dicen ser revolucionarios se quejan de la apatía.
El 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada, es el día de la rebeldía nacional en Cuba. Pero para esta señora en La Habana,
el 26 de julio, como una tristeza, como algo que pasó y todo el mundo está en paz, en calma, no se celebra nada. ¿Entiendes?
Incluso dijo esta otra mujer que se autoproclama revolucionaria que el 26 de julio ya no es igual.
Antes decía como se le garantizaba al CDR algunas cosas que apoyaban esta actividad, y ahora esto también se ha perdido.
Este año el gobierno escogió que la celebración por el 26 de julio será en Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Y ahora donde más se hacen estas fiestas es en los lugares donde hay sede nacional.
Pero fuera de la sede nacional,
ponen pancartas, vender y eso.
Sí, ponen cosas de pancartas en la cuadra. Yo pertenezco al comité casualmente. Ponen cosas de 26 de julio, de cuando hay, pero es una tranquilidad muy pasiva.
Pasiva a tal punto que preocupa a esta señora revolucionaria que quiere hacer un movimiento político para despertar efervescencia que la gente ya no tiene.
Un movimiento político que nos lleve a que toda esa efervescencia política que tenía el cubano, toda esa efervescencia con poco que se ha ido pagando, toda esa efervescencia que todavía hay una generación que la tenemos, irla transmitiendo a otras generaciones.
Las entrevistas se fueron realizadas en La Habana por la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Amado Gil, Martí Noticias.
Tras la firma de casi 13 decenas de acuerdos que incluyen créditos para la infraestructura e inversiones chinas en Cuba, el presidente chino Xi Jinping finalizó su visita a la isla este miércoles, la última escala de una gira por América Latina.
Según me dijo oficiales, los 29 acuerdos suscritos entre Xi y Raúl Castro incluyen la participación china en la construcción de la terminal multipropósito en el puerto de Santiago de Cuba y la constitución de la empresa mixta para la construcción y explotación de un complejo inmobiliario asociado a un campo de golf en el área de Bello Monte, en La Habana.
El resto de los convenios añaden una amplia gama de áreas, desde la cooperación en el ciberespacio y las telecomunicaciones, como la televisión digital, hasta el suministro de níquel cubano a China.
Entre los documentos también está uno que oficializa el aplazamiento por 10 años desde el inicio del pago del crédito gubernamental libre de interés suscrito en 2003 y cuyo momento no se especificó.
En Venezuela se inició el juicio contra Leopoldo López y cuatro estudiantes a pesar de que la defensa del líder opositor venezolano cuestionó a la jueza por no ser imparcial. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
En una decisión calificada como express por la defensa de Leopoldo López, el tribunal rechazó la recusación en su contra e inició el juicio contra el líder opositor venezolano. A primera hora de este miércoles, su abogado cuestionó a la jueza por emitir opinión previa al juicio y estar parcializada a favor de la fiscalía. Estima Juan Carlos Gutiérrez que será un juicio corto, tal y como la justicia venezolana ha manejado el caso de López, acusado por el presidente Maduro de dar un golpe de Estado en desarrollo con la convocatoria a marchar el pasado 12 de febrero.
Pudiera durar de 2 a 3 meses y lo siguen adelantando con la celeridad que lo están haciendo inusitada, porque las características del sistema de justicia venezolano no caracterizado precisamente por ser un sistema cancelero.
Sin embargo, la celeridad procesal no ha atendido las demandas de la defensa de López, que la semana pasada solicitó el diferimiento de juicio porque el Tribunal 28 se ha negado hasta ahora a recibir las pruebas de defensa de López.
Apenas recibió este lunes esta semana el recurso que plantea y ellos tienen un lapso de 10 días hábiles para decidir que aún se mantiene en trámite. Nosotros tenemos un conglomerado de 70 testigos aproximadamente, y entre los cuales no solamente hay seguidores de Leopoldo López, personas que estaban presentes en el sitio del suceso, sino también hay un grupo importante de periodistas que estaban trabajando ahí, que son testigos de excepción, que son testigos objetivos de una verdad inobjetable también del discurso de Leopoldo López, su comportamiento, su llamado a la no violencia, su llamado a soluciones constitucionales y la inexistencia de un discurso violento que pudiera generar los daños a la fiscalía.
Durante toda la jornada y antes del juicio, dirigentes políticos acudieron al tribunal ubicado en el Palacio de Justicia en Caracas, que desde muy temprano estuvo custodiado por efectivos militares. Junto a López, los estudiantes Marco Coello, Cristian Holdak, Ángel González y Demián Martín fueron presentados en la audiencia de juicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Más de América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vencería a su rival cómodamente tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones de octubre próximo, según un sondeo difundido la noche del martes.
De acuerdo con una encuesta elaborada por la empresa Ibope, la candidata del Partido de los Trabajadores y actual presidenta del Brasil obtiene el 38% de las intenciones de voto, un punto porcentual menos de lo que ostentaba en junio.
Su principal rival, el socialdemócrata Aécio Neves, consigue un 22%, un punto porcentual más que en el sondeo previo, mientras que en tercer lugar se ubica el socialista Eduardo Campos con un 8%, dos puntos porcentuales menos que en junio. En Brasil puede ganar en primera vuelta el candidato que obtiene la mitad más uno de los votos válidos.
Las autoridades militares de Colombia responsabilizan a las FARC por varios atentados que han causado grandes daños ecológicos. Desde Bogotá, Federico Fulleda.
El ejército de Colombia acusó al grupo guerrillero de las FARC de intensificar sus ataques contra los camiones transportadores de petróleo en el departamento del Putumayo, en un segundo atentado que causó daños ecológicos incalculables por el derramamiento de crudo que contaminó ríos, lagos y cultivos de alimentos en la región. El comandante de la 6ª División del Ejército, General Gabriel Pinilla, al acusar a la FARC dijo:
se presenta nuevamente una intención terrorista de la FARC cuando obligan a una de las caravanas que transportan el crudo por el departamento del Putumayo a abrir las válvulas de estos camiones intentando regar todo el crudo que va en los carrotanques. Afortunadamente, una acción oportuna impide que el total del crudo que va en estos carrotanques sea regado por solamente aproximadamente unos 1.200 galones. Gracias a que la tropa reacciona, pues es muy difícil contrarrestar una acción de estas, que son solamente unos 2 o 3 terroristas que salen al encuentro de estos camiones, obligando a sus conductores bajo la intimidación a hacer este tipo de derrames de crudo.
Este es el segundo atentado realizado en menos de un mes por los guerrilleros de la FARC contra los camiones transportadores de crudo, causando enormes daños ecológicos por el derramamiento del combustible. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas y variadas hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula de siempre. El resultado de lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Por tiempo de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 8 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Ten palito, vive mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La segunda depresión tropical de la temporada, en su llegada al arco de las Antillas Menores, se vio envuelta en una masa de aire muy seco. Además, se estuvo moviendo en un fuerte flujo de vientos alisios de más de 40 kilómetros por hora, y estos elementos ocasionaron el rápido debilitamiento del sistema hasta convertirlo en un débil centro de bajas presiones sin circulación alguna, que ahora se mueve hacia las aguas del Caribe Oriental. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, cuántas noticias deportivas, pelota de grandes ligas y quizás hasta boxeo. Sí, señor, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El peso completo cubano Ismael Mike Pérez, invicto en 20 combates, irá este sábado en Nueva York a su pelea más difícil. Se enfrentará contra el norteamericano Brian Jennings y el ganador de este pleito buscará a finales de este año el título de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. Por otra parte, el jardinero central cubano Rusney Castillo se presentará este sábado aquí en Miami ante buscadores de talentos de las grandes ligas. Hay varios equipos que han mostrado gran interés en contratar al avileño Castillo, entre ellos los Astros de Houston, Phillies de Filadelfia, los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati. Según informaciones cercanas a la gerencia de los Mellizos de Minnesota, el club estaría dispuesto a cambiar al pelotero cubano Kendry Morales. El villaclareño de 31 años de edad solo tiene contrato por esta temporada, por lo que tiene sentido que el equipo lo coloque en el mercado. Además, Minnesota no está peleando por un cupo a la serie playoff de este año, por lo que sí el Minnesota desearía obtener algo a cambio de Morales antes de perderlo tras finalizar la campaña del año 2014. Morales ha participado en 38 juegos este año con Minnesota, batea para 240 con un jonrón y ha impulsado 18 carreras. Y anoche el pelotero cubano Yoenis Céspedes disparó 2 cuadrangulares, impulsó 5 y su equipo de Oakland derrotó 9-6 a los Astros de Houston. Con ese éxito, el Oakland se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En los otros partidos, el Houston le ganó 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles. El Texas perdió ante los Yankees 2-1. El cubano Leonis Martin disparó un triple y un sencillo. El Atlanta derrotó 6-1 a los Marlins de Miami. El cubano Deni Echavarría se fue de 4-2, mientras que Tampa le ganó 3-0 al San Luis. Milwaukee 5-1 al Cincinnati. El Cleveland perdió ante el Minnesota 3-0. El Kansas City derrotó 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu disparó su doble número 23 de la temporada. El equipo de los Astros de Houston le ganó 8-3 a los Cachorros de Chicago, mientras que Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, fue superado ante el Toronto 6-4. Los Mets de Nueva York dispuso 3-2 de los Marineros de Seattle. El Colorado le ganó 6-4 a los Nacionales de Washington. El cubano Nolan Arenado disparó un doble su número 21 y anotó 2 carreras además de impulsar una. En tanto, Miguel Cabrera, el venezolano, anoche conectó su jonrón número 15, impulsó 3, ya tiene 80, líder en este departamento en las Grandes Ligas, y su equipo de Detroit derrotó 11-5 a Arizona. El cubano Al Ávila disparó un doble e impulsó 3 para el equipo de Detroit. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Crece en Cuba la apatía de la población por la celebración del 26 de julio. Se perfila la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, como la favorita para las elecciones de octubre próximo. Las autoridades estadounidenses informan que ha disminuido el número de menores centroamericanos detenidos en la frontera. Y afirma el secretario de Estado John Kerry que hay avances para lograr una tregua entre Israel y el grupo palestino Hamas.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu corazón al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días y adelante, Lucía.
Muchísimas gracias, Oscar. Siempre recordamos cuando nuestros padres y nuestros abuelos nos decían que no nos fuéramos a bañar después de comer. Recuerdo siempre que nos llevaban a la playa y que había que esperar pues 3 horas antes de meterse en el agua y aquello nos causaba cierta desesperación. Hoy en día, pues, vivimos una vida, pues, tan deprisa que comemos e inmediatamente hacemos otras actividades. Y bueno, ya vemos que muchas de ellas son mitos, que no eran cosas basadas realmente en algo que nos pudiera pasar o que nos asustaban mucho. Pero en la actualidad se han hecho muchísimos estudios y han arrojado alguna luz sobre esto. Dice que si se come apurado e inmediatamente después de comer comenzamos a realizar otras tareas, altera negativamente la digestión y puede provocar malestares. Dice que también cuando uno come, debe esperar 2 horas aproximadamente para acostarse a dormir, para no sufrir problemas digestivos. En realidad no son males mayores, pero sí hacen ciertas recomendaciones. Dice que el problema de ducharse inmediatamente que uno termina de comer es que al bañarse el flujo sanguíneo se dirige hacia las extremidades y no hacia el estómago. Y cuando nos bañamos inmediatamente después de comer, pues hay cierta dificultad en la digestión y puede también generar problemas digestivos. Algunas personas dice que tienen costumbre de tomar té negro después de comer y dice que no es recomendable porque el té negro dificulta la absorción del hierro y la metabolización de las proteínas. Así que es importante no eliminar estos nutrientes de nuestro cuerpo. Y hay muchas personas que tienen la costumbre que cuando han comido mucho, dice, vamos a caminar para bajar la comida. Pues salir a caminar también a inmediatamente después de comer puede alterar la digestión. Así que es importante esperar un poco para realizar esa actividad física. ¿Qué te parece? Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
David Freiberg, de la Universidad de Stanford, aclara que en Estados Unidos hay gran cantidad de represas tan pequeñas que son casi invisibles.
Contamos con una infraestructura envejecida y tenemos que tomar decisiones importantes sobre las líneas eléctricas, tuberías y alcantarillado. ¿Las reemplazamos? ¿Las eliminamos? ¿Las actualizamos?
Enfatiza la importancia de considerar la eliminación de algunas represas, estudiando caso por caso. Habla acerca de una donde los sedimentos se han acumulado.
La represa bloquea la migración de los peces, pero el ecosistema que se ha creado ahí facilita la anidación de pájaros cantores. Si eliminamos la represa para facilitar el paso de los peces, no podremos predecir las consecuencias para los pájaros que anidan ahí.
No hay respuestas sencillas, solo hay que apreciar la complejidad de nuestro entorno natural. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Y momento de ofrecer para ustedes una información muy esperada allá en Cuba, de San Antonio a Maicí, desde Consolación del Sur allá en Pinar del Río, pasando por Batabanó en la Costa Sur, pasando por Cienfuegos también en la Costa Sur y un brinco grande hasta Holguín, donde Orlando nos presta siempre su atención a esta hora.
Bueno, oigan, bien, tremendo brinco. Sí, bueno, el caso es que la combinación ganadora en el Fantasy Five en la noche de anoche,
federación maravillosa,
fue el 4, 17, 22, 27 y 34.
Si vamos a la charada cubana, el 4 es uno de tus gatos. Ajá. 17 San Lázaro.
Mira eso.
22 Zapito. 27 Obispita. Y 34 El Monito.
¿Y a qué se debe todos los diminutivos?
No sé, me dio por ahí hoy. Tú sabes.
No, te faltó decir gatico. No, y San Lázaro no me lo disminuye.
No quise decir gato por aquel cuento de Parejé de qué gato.
Qué gato.
Exacto.
4, 17, 22, 27 y 34. Ya nos vamos al Play 4 y tenemos que los números ganadores en el sorteo de la tarde fueron el 9064 9064 el Parlé y en la noche 1605 1605 y el Cash Tree.
Te debo la gangarria.
Ah, bueno, qué gangarria. Barria. La gangarria, bueno, si me quieres traer unos gangarria, aretes, un pulso, una sortija. Bienvenido, acuérdate que me gusta la piedra fina.
¿Cómo no?
En el Cash Tree tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 3, 5, 4, convirtiéndose así el 354 en la centena ganadora, y en la noche 106, 106. Felicitaciones al que se empató con algún numerito ante el segmento, el cierre de las 8:30, estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Seguro que sí.
Aquí nadie sale corriendo, no, porque aquí la gente es muy olvidadiza y aquí caras, nadie juega.
¿Aquí carajo de Benitico o de Nea? Porque no estoy seguro que tenía la cara larga.
Bueno,
no estoy seguro todavía.
No era hombre y mujer, Benitín.
No, eran dos hombres.
Ah, bueno. Yo tengo una duda. Yo creí que Benitín y Eneas era un matrimonio en que la mujer era muy alta y el señor era bajito y grueso.
Realmente eran así, pero no eran un matrimonio. Que yo sepa, ¿no? Eso era en otros tiempos.
No eran como Batman y Robin, ni Wisin ni Yandel.
No. Bueno. No usaban el calzoncillo por fuera tampoco.
Como Superman.
Exactamente.
Tú sabes que vamos a hablar un poquito acerca de Adele. Acaba de recibir una suma de dinero fuerte tras la demanda por la publicación de las fotos de su hijo. Es curioso, esta chica con un talento extraordinario,
sí, tremendo,
que
tremendo.
Subió a la fama de una manera pues increíble, sí. y vendió una cantidad de copias realmente extraordinarias.
Así es.
Una vez, hace ya 2-3 años más o menos, escuché en una entrevista que le hicieron que ella para componer se tenía que sufrir.
¿Sí?
Que ella tuvo una relación sentimental que la dañó extraordinariamente y esa relación la hizo poder crear todas aquellas canciones que fueron un éxito,
sí,
el álbum aquel 21.
A la
Sanfán. No, de la Patriz.
Era que tú eres mala gente, chico.
Entonces, ella dijo... ella dijo que tenía que sentirse deprimida y después se encontró un novio, se casó, tuvo su hijo. ¿Qué te parece que no ha vuelto a salir un disco de Adele?
Entonces tiene que decirle al novio que se salga corriendo, que se porte mal.
A lo mejor nos da una sorpresa. Pero el caso fue que ya su hijo cumplió 2 años y ella va a recibir una suma de dinero después que presentaron una demanda contra una agencia de fotografía que publicó unas fotos del pequeño. Ganaron el caso y recibirá pues bastante dinerito. Ese concepto.
Escuche este tema a continuación, que te vas a recordarte de tus buenos tiempos.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Claro que llega usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Alexis Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Matías a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano John Secada lanzará en octubre su autobiografía. Tendremos detalles en El Encanto. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Y bueno, día de noche, tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Cuba. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestro, cualquier rinconcito, claro, de nuestro querido Germán Antillano, allá de San Antonio a Maicí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana. Dios mío, ya jueves 24 de julio, está avanzando pues un poquito más allá de la mitad del año. Y ya nos estamos acercando, prácticamente nos queda media hora para entrar en la mitad de Tempranito y de Mañana. Así que les invitamos, tenemos buen trecho que recorrer, a que se queden con nosotros.
Así es, vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
denuncia a la hermana del escritor cubano encarcelado Ángel Santi Esteban, que desconoce actualmente su paradero. Firma Estados Unidos que los separatistas prorrusos ucranianos usan armas de Rusia y son un riesgo para las naves aéreas. El secretario general de la ONU expresa alarma por el hallazgo de cohetes en una escuela administrada por la ONU en la Franja de Gaza. Y desaparece de los radares un avión de pasajeros argelino después de despegar de Burkina Faso.
Pasamos con las informaciones en detalle. El escritor cubano Ángel Santi Esteban Prax fue trasladado desde el pasado 21 de junio del centro de asentamiento de Lauton, en La Habana, donde cumple una pena de 5 años y se encuentra ahora en paradero desconocido, según dijo su hermana María de Los Ángeles Santi Esteban a Radio Martín.
Yo supe porque él escribía y sacaba que habían habido comentarios de que se lo iban a llevar para un día militar guardafrontera y que porque iban a traer un ministro, porque el ministro creo que era malversación de fondo, porque si fuera un cubano de a pie fuera ladrón, pero como era un ministro no, entonces tenían miedo de ponerlo junto y que el ministro empezara a contarle cosas y sé lo que sabe todo el mundo porque fue el mismo escrito que sacó para todo el mundo, pero yo hago la denuncia de que sí lo tienen desaparecido, porque en ninguna parte del mundo te pueden trasladar un preso sin informar a los familiares para dónde se lo llevan, y el primer día que lo traslada tienen que darle la visita que le corresponde, que allá le llaman y no lo hacen. Bueno, es que siempre han violado todas las leyes, le dieron un solo paso y así ahora mismo está desaparecido, no sabemos dónde está. Nada, este momento no sé nada.
Ángel Santi Esteban Prax está preso desde hace 1 año y medio bajo cargos de violación del domicilio y lesiones y fue condenado a 5 años de privación de libertad, aunque nunca las autoridades pudieron probar estas acusaciones.
Desde la Isla de la Juventud, el periodista independiente Ángel Adel López dio a conocer a Radio Martí los casos registrados de dengue en esa parte de Cuba.
Está declarada la cuarentena aquí en Isla de Pino. Tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera. Bastante está en el país también, en diferentes provincias del país. La estación de radio Radio Caribe aquí en la isla. Y estaban ya reconociendo oficialmente que estaba diseminada por toda la isla las enfermedades y que estábamos en estado de cuarentena. Ya ellos confirmaron oficialmente que no creo en esa cifra porque yo pienso que son muchas más. Lo que pasa es que la costumbre del gobierno no dicen siempre la cifra real, pero ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue y más de 800 sospechas, o sea, en sospecha que están bajo las investigaciones pertinentes. Se está hablando por ahí en la población de incluso de muertes que no han sido anunciadas oficialmente, pero que parece ser cierta que han sucedido. Bueno, ya cuando nosotros arribamos aquí al municipio, ya estaba declarada la cuarentena. Incluso lo notamos en el momento en que fuimos a abordar la embarcación en la que nos trasladamos de Batabanó, todas las medidas sanitarias que tenían allí, incluyendo un termómetro que te ponen a subir, o sea, estar sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si este puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas. La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida. Han tomado todas esas medidas. Las cuadrillas de inspectores de la agencia de epidemiología, de higiene y epidemiología, conocido aquí como mosquito Aedes aegypti, visitando las casas y obligando a las personas incluso a que le permitan el acceso a su vivienda, ¿no?
Pasando con América Latina, los padres y familiares de los estudiantes venezolanos detenidos el 8 de mayo al ser desmantelado el campamento frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo, PNUD, en Chacao, anunciaron que ejercerán acciones pacíficas contra el retardo procesal y denunciaron la violación de los derechos humanos de sus hijos.
Los padres y representantes que amanecieron frente a la sede del organismo el miércoles aclararon que no están reinstalando el campamento, pero que protestarán pacíficamente frente a la sede de la ONU hasta tanto sean cumplidas sus exigencias.
Entre sus demandas están que la ONU emita un informe en función al comportamiento de los jóvenes venezolanos que acamparon pacíficamente a las afueras del PNUD por 45 días y se pronunciaron en rechazo a las violaciones a sus derechos humanos, informa el diario El Nacional.
Además, emplazaron al gobierno nacional a que le otorgue la libertad plena a sus hijos porque son inocentes y por el carácter pacífico de la lucha que emprendieron por un mejor país.
En otras noticias tenemos que la Fuerza Aérea Mexicana repatrió los cuerpos de 11 emigrantes hondureños asesinados en México y encontrados en fosas comunes. Nuestro colega Jorge Orellana amplía la información.
La Fuerza Aérea de México repatrió 11 cuerpos de inmigrantes hondureños asesinados en México, presuntamente por grupos del narcotráfico, en la frontera norte, cuando los hondureños intentaban cruzar hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor. En lo que va del año se han exhumado por lo menos 192 cuerpos de víctimas en distintos estados de México, entre ellos Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Los 11 hondureños fueron encontrados decapitados entre 49 cadáveres en una fosa común en el municipio mexicano de Cadereyta, en el estado norteño de Nuevo León. El comisionado de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, al recibir los cuerpos, dijo:
he platicado con la familia a la que venimos acompañando de hace ya varias semanas y hoy me hacían énfasis en que su padre y su hermano en su respectivo caso había salido porque en Olancho no encontraba empleo, no encontraban formas de satisfacer sus necesidades básicas de vida y que él salió en búsqueda de eso, de mejores oportunidades para él y para toda su familia.
El regreso a su país de las nuevas víctimas del crimen organizado en México se da en medio de la oleada de migrantes centroamericanos que tratan de salir de sus países, de El Salvador, Guatemala y Honduras, primero hacia México, para luego cruzar hacia Estados Unidos en busca del denominado sueño americano. Jorge Orellana, Martín Noticias.
6:38.
El Fondo Monetario Internacional estima que la economía de los Estados Unidos tendrá en el 2014 un crecimiento menor del que había pronosticado a principios del año, algo que califica de decepcionante.
En su informe anual sobre la salud económica estadounidense, el FMI indica que el país crecerá un 1,7% en su Producto Interno Bruto en el 2014 y no un 1,9% como se había previsto inicialmente, en parte por la fuerte contracción experimentada en el primer trimestre debido al crudo invierno.
De cumplirse, la proyección del 2014 será el año de más bajo crecimiento desde el 2009, cuando el país salió de la llamada Gran Recesión, que siguió a la caída de los mercados inmobiliarios y la crisis del sector financiero.
Por lo general, la caída en la actividad económica de Estados Unidos repercute en países como México, gran parte de cuya producción industrial está destinada a cubrir la demanda estadounidense.
Estados Unidos indicó el miércoles que el reciente derribo de 2 aviones de combate de Ucrania es parte de un patrón de separatistas prorrusos que utilizan armas de Rusia y representa un riesgo para las naves aéreas.
Ben Rhodes, viceasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, subrayó que el único avión en el que los rebeldes ucranianos no reclaman responsabilidad es el derribado por un cohete la semana pasada.
Estados Unidos apuntó la responsabilidad del hecho en los separatistas y culpó a Rusia por suministrarles armas que pueden derribar un avión.
El derribo de los 2 aviones de combate indica que los rebeldes ucranianos y prorrusos continúan indiferentes a la consternación internacional por el derribo del avión de pasajeros.
El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que los aviones militares fueron derribados como a 20 millas de donde yace el fuselaje del avión comercial malasio, derribado en el oriente del país.
En otras noticias, el secretario general de la ONU expresó alarma al enterarse de que una escuela administrada por Naciones Unidas en Gaza fue utilizada para almacenar cohetes.
En un comunicado, Ban Ki-moon manifestó indignación y señaló que los responsables de esa acción convierten las escuelas en objetivos militares y ponen en riesgo la vida de los niños inocentes, de trabajadores de la ONU y de cualquier persona refugiada en esas instalaciones.
Van señaló que los grupos militantes responsables deben rendir cuentas por arriesgar la vida de los civiles de esa forma. Bueno, son las 6:40 de la mañana. De aquí a las 7, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de la noticia deportiva que atiende en la mañana de hoy Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando también más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Medio siglo de embargo. Un programa especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
Creo que se debería suspender.
Aquí no hay que eliminar ese gobierno, no el bloqueo.
Sí, deberían quitarlo, sí.
Llevamos 55 años con el bloqueo y el pueblo está sufriendo las consecuencias.
Medio siglo de embargo. No te pierdas este programa especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por esta Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito. Formar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, siempre con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la segunda depresión tropical de la temporada llegaron al arco de las Antillas Menores, acompañados de una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Por el momento, no hay signos de circulación en superficie ni se ha experimentado un descenso en el campo de las presiones. Sin embargo, algunas islas han estado reportando vientos fuertes, tales como Guadalupe, Dominica, Martinica y Santa Lucía. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal lunes y guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí
en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El jardinero central cubano Rusney Castillo, un agente libre de 27 años, será observado este sábado 26 de julio aquí en Miami, estado de la Florida, por Busca Talento de las Grandes Ligas. Y según el blog de internet Cron.com, los Astros de Houston estarían dispuestos a desembolsar unos cuantos millones de dólares para contar con los servicios de Rusney Castillo, quien en Cuba jugó con varios de los que están brillando acá en las Grandes Ligas, entre ellos Yoany Céspedes y José Dariel Pito Abreu. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aparte de Houston, han mostrado gran interés en Castillo los Rojos de Cincinnati, el Boston, los Phillies de Filadelfia, los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles. El muchacho cubano en la campaña 2011-2012 en la pelota en Cuba batió para 3.32 con 28 dobles y recibió 32 bases por bolas, además de que conectó 16 cuadrangulares. ¿Qué te parece este prospecto cubano, Rusney Castillo?
Bueno, Castillo, la información que yo tengo, he leído los últimos días, ya lleva tiempo aquí asilado y está en los Estados Unidos. El caso de los Estados Unidos, que la competencia va a ser grande porque los scouts y los jefes de scouts van a estar aquí, no tienen que ir a Santo Domingo y hay problemas de visa, luego los jefes de scouts no van, pero aquí van a estar. Y si él tiene suerte y demuestra el talento que tiene, y el talento número uno que tiene es robando bases, dicen que es un ciclón humano, así que vamos a ver a Castillo, si le va bien en las prácticas, porque a veces se ponen nerviosos cuando ven que tienen que hacer algo y tratan de hacer demasiado y no hacen lo que tienen que hacer normalmente, y en un día o dos días no se puede enseñar a veces el talento que tú tienes.
Gracias, Guajiro Peña. Por su parte, el cubano americano Eric Hosmer ayer miércoles impulsó la carrera que le dio la victoria al Kansas City ante el equipo de los Medias Blancas de Chicago 2-1. Por Chicago, el cubano José Dariel Pito Abreu disparó su doble número 23 y anotó la única carrera de los Medias Blancas. En tanto, el Minnesota logró éxito de 3-1 ante los Indios de Cleveland, y el Cincinnati perdió ante el Milwaukee primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia la hermana del escritor cubano encarcelado Ángel Santi Esteban, que desconoce actualmente su paradero. Afirma Estados Unidos que los separatistas prorrusos ucranianos usan armas de Rusia y son un riesgo para las naves aéreas. El secretario general de la ONU expresa alarma por el hallazgo de cohetes en una escuela administrada por la ONU en la Franja de Gaza. Y desaparece de los radares de un avión de pasajeros argelino después de despegar de Burkina Faso.
Bueno, son las 6:49 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
¿Dónde nos quedamos?
Oscar, bueno, nos quedamos hablando tantas cosas, hemos hablado de Adele, de los perros,
de los celos,
pero ahora vamos a hablar del famoso Costa Concordia. ¿Te acuerdas de aquel crucero, buque que encalló en el año 2012 la isla de Giglio, en la costa de Tirreno? Y que lamentablemente causó la muerte de 32 personas.
Sí, señor.
Pues parte hoy con destino a Génova, que está en el norte, donde se procederá Esto es lo que más me llamó la atención. A su desguace. Así dice la noticia.
A desmantelar las luces.
Sí, pero desguace es una palabra correcta.
Sí, pero, que se, no
pero nosotros, para nosotros, cuando tú decías voy a desguazar un pollo, ¿te acuerdas?
Sí, yo
nuestras
creo que
abuelitas le decían voy a desguazar.
No lo veo aplicado a un a un navío de esas características.
Pues sí, se usa y está correcta la palabra. Pero cuando yo vi la noticia, dije, ay, lo van a desguazar. Es una palabra que para mí era muy, muy propia de nosotros.
Claro,
digamos, en el vocabulario cubano.
Exacto.
Se utilizaba, dígame usted, Ernesto, que me está... Dice que esa es la desmantelar, esa es la primera definición de ese significado.
Sí, claro.
Está correcto, pero de pronto cuando dice el titular, dice el Costa Concordia parte hacia Génova para su desguace.
Claro, no está incorrecto, está correcto.
Está
lo que pasa es que al oído no suena bien. Uno no está adaptado a ir a...
desmantelar, pero
claro,
bueno, efectivamente lo que le van a hacer es un desguace.
Es un desguace.
Según confirmaron los responsables de estas operaciones, el traslado de esta embarcación que dice aquí siniestrada, que también está correcto, pero
siniestrada.
Nosotros no usamos mucho esa palabra. El Costa Concordia va a iniciar su periplo a Génova hacia el mediodía, después que los técnicos ultimen los detalles de su partida. Déjame decirte que mover esto desde que lo estaban enderezando, óigame, llevan meses. ¿Te acuerdas
sí,
aquella labor que vimos a través de la televisión que con controles de sistemas hidráulicos? Una cosa increíble, primero para enderezarlo. Así que estas maniobras van a durar, para ponerlo en marcha, unas 4 horas. Después, al término de esta operación programada para el mediodía, ya por la diferencia de hora, ya esto tiene que haber sucedido, lo llevan con destino norte a una velocidad de 2 nudos, es 3,7 kilómetros por hora, o sea que va bastante lento.
Claro, claro.
Y en ese desplazamiento lo acompañan 14 barcos.
Uh-huh.
Uno de ellos español, otro panameño, 7 barcos italianos, 3 procedentes del Reino Unido, uno de los Países Bajos y otro de Guanatu. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿y en qué paró el capitán culpable de todo este asunto, de lo que pasó con ese barco?
Ahora, lo que dice aquí...
De una manera tan increíble
sí,
que
el capitán
no se entiende.
Francesco Cetino.
Sí.
Francesco Cretino.
¿En qué cárcel está preso ese hombre todavía?
Él se acercó demasiado a la costa de la isla de Gigi.
Sí, iba a saludar a un amigo que estaba allí.
Sí, a decirle a saludo desde el barco.
Sí,
hello.
Qué cosa más grande.
Y impactó, sí, con un escollo que rompió el casco de la embarcación y lo hizo naufragar. 32 muertos, 64 heridos, y él ahora, bueno, está afrontando un proyecto judicial.
Claro.
Está acusado de lo que le llaman homicidio culposo múltiple,
sí.
Abandono de la nave, naufragio y de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión.
Está, ya tú sabes.
Así que está en candela,
como diría en Santiago de la Vega, está en candela.
Y bueno, se prevé que el barco llegue el 27 de julio al puerto genovés, ahí es donde lo van a desguazar.
Exactamente, me gusta eso, desguazar.
Se nos acabó el tiempo.
30 segundos.
Bueno,
di algo
pues,
en 30 segundos.
¿Cómo se dice algo en 30 segundos? Mira, ya se fue. Bueno, por el horario ya el barco, el Costa Concordia,
está en camino.
Pero a 3,7 kilómetros por hora no va a llegar hasta el día 27.